seguir dándonos abrazos de Año Nuevo. Amén. Si le quita un poquito al gain, por favor. Un poquito de gain menos. Ajá. Sí, uno, dos, probando. Uno, dos, que no se oiga ese. Uno, 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 dos, sí. Ahí está bien. Bueno, un poquito más tal vez. Pues feliz Año Nuevo, mis amados hermanos. Le puede pedir que busque en su Biblia Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos. Antes de eso, quiero dar muchas gracias por sus oraciones. ¿Verdad? La mayoría creo que ya saben, ¿verdad? Pues nosotros estábamos el 31 de, el 31 de diciembre. ¿Qué día fue? ¿Miércoles? El miércoles. Pues estamos alistándonos para celebrar el Año Nuevo, ¿verdad? Cuando algo que nunca me había pasado a mí, claro, en mis 25 años de vida, recibir una noticia, ¿verdad? Como esa en plena celebración, podemos decir, va esperando el Año Nuevo. Como a las 6 de la tarde me llegó una llamada de que mi padre había fallecido. Entonces, gracias al Señor porque ustedes saben que Filipenses 4, 6 y 7, ¿verdad? Dice que el Señor nos da esa paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es la que ha gobernado mi corazón, de toda la familia, en estos días, ¿verdad? Mi padre no lo voy a ir a ver porque acabo de venir de él, lo acabo de ver, yo el 18 me despedí de él y yo ya sentía que ya no lo iba a ver aquí en la tierra, pero sí ahí en el cielo, ¿verdad? Confiando en la misericordia, la gracia de Dios, ¿verdad? Yo hablé con él, lo último que yo le dije a él era de que en su lecho buscara, clamara a Dios, ¿verdad? Y le pidiera perdón y que pusiera su confianza en el Señor. Y esas fueron mis últimas palabras que le dije a él. Y él ya dejó todo lo que preparado. Él no quería ni que lo anunciaran en la ciudad, como siempre lo anuncian a las 6 de la mañana. Él no quería que le hicieran velorio. Él así quiso, ¿verdad? Ya todo dejó listo, la funeraria fue a traer, lo llevó para llevarlo a incinerar. ¿Cómo se dice? Incinerar. Entonces, se va a llegar a cabo esta semana que viene, pero sí, ya no estaré viajando, ¿verdad? Esta semana ya me despedí, amén. Y es hasta pronto, ¿verdad? Hasta la próxima, que nos veamos en el cielo, amén. Confiando en el Señor, en su misericordia, amén. Entonces, muchas gracias, hermanos, por sus oraciones, por sus mensajes, ¿verdad? Y por las palabras de consuelo que siempre, ¿verdad? Ayudan, amén. Y gracias por su presencia aquí también. Sé que, ¿verdad? Aquí están unos que están, ¿verdad? Apoyando, amén, ¿verdad? Al pastor. Así es que gloria al Señor por eso, amén. Entonces vamos a Hechos capítulo 4, amén. Un poco repaso, yo sé que algunos aquí no estaban la semana pasada, pero vamos a repasar más o menos lo que pasó la semana pasada. La semana pasada vimos que Pedro y Juan pasaron una noche en el bote, ¿verdad? En la cárcel por haber sanado a un paralítico, ¿no? A un cojo. Y ellos pasaron una noche en la cárcel y después fueron interrogados por aquel concilio, aquel mismo concilio que interrogó al Señor Jesús semanas antes, ¿no? Y como ellos no encontraron nada con qué acusarles, y al ver también al hombre que fue completamente sanado, y porque todo el pueblo glorificaba a Dios por el milagro que había sucedido, ya que este hombre tenía más de 40 años, ¿verdad?, de paralítico. Entonces ellos lo que hicieron es que los amenazaron, que no hablaran, que no enseñaran en el nombre de Jesús. Y vimos la respuesta que ellos le dieron, ¿verdad? Ellos dijeron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes o a Dios, le dijeron ellos, ¿no? Así que ellos los dejaron en libertad y ellos fueron a contar lo que había pasado a sus hermanos, ¿verdad? En la iglesia, podemos decir, ¿no? Donde se reunían todos. Y vimos al final la oración del pueblo, la oración de los hermanos, que ellos comenzaron primeramente glorificando al Dios de la creación, amén. Y así deben ser nuestras oraciones, glorificando la grandeza de nuestro Dios, ¿no? Después ellos declararon lo que el Señor había dicho que iba a suceder y cómo sucedió todo. Y al final dijeron lo siguiente, esta fue la petición de oración de ellos. En Hechos 4:29 lo tenemos en la pantalla, dijeron ellos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La petición no fue que los dejaran en paz los del Sanedrín. La petición de ellos no fue de que no los volvieran a poner en la cárcel, sino que ellos piden, ¿qué? Denuedo para predicar la palabra de Dios. Y ahora continuamos, mis hermanos, y vamos a continuar con los últimos versículos del capítulo 4. No terminamos el capítulo la vez pasada, pero unos versículos del 32 hasta el de 37 son versículos muy importantes que nos preparan para la siguiente escena, ¿verdad? Y esto es la de el pecado de Ananías y Zafira, como pueden ver ustedes, es el título de esta enseñanza, ¿no? Así es que vamos a leer el versículo 32 ahí en Hechos capítulo 4, 32. Dice así, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos este tiempo, Padre, de poder sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra, Señor, ese alimento que necesitamos a nuestras almas, Padre, tu palabra, Señor. Pedimos, oh Dios, que podamos, Señor, estar atentos, Señor, quita toda distracción, Padre, y tú que nos hables, Señor, en esta tarde, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, gracias por el consuelo, Señor, gracias por la paz, Señor, por los momentos difíciles, Señor. Yo te agradezco también, Señor, por la hermana Celina, Señor, también, Padre, porque tú le diste la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esta semana, Señor, al sepultar a su hijo también, Padre, que ahí estuvimos, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de estar ahí unos por otros, Señor, por llorar con los que lloran, reír con los que se ríen, Padre, y gozarnos juntos, Padre, y todo, Señor. Sabemos que, Señor, es lo que tú nos has llamado a hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Noten, mis hermanos, que Lucas llama a la iglesia primitiva aquí, dice la multitud, ¿verdad? La multitud de los que habían creído. Una gran multitud había creído, mis hermanos. ¿Cuántos eran los que estaban en el aposento alto orando? 120, ¿no? ¿A cuántos dice Pablo que se les apareció como testigos oculares? A más de 500 personas se les apareció, que Pablo dijo en 1 Corintios 15, dijo que todavía, muchos de ellos todavía vivían, ¿no? Entonces, mire, de estos 500 podamos decir, ¿no? Se le apareció el Señor Jesús. Ahora el número de varones dice que habían, ¿cuántos? 5,000, ¿no? Imagínense de 500 a 5,000, ¿Qué verdad? ¿Qué crecimiento, ¿no? Y eso sin incluir las mujeres y los niños. Así que estamos hablando de una iglesia de 10,000, 15,000 por allá, por esas cifras, ¿no? Y ellos se dice que eran de un corazón y un alma. A pesar, mis hermanos, de que eran muchísimos, ¿verdad? Digamos 15,000 que fueran ellos, ¿no? Y probablemente ellos también eran de distintos temperamentos. ¿Cuántos distintos temperamentos hay aquí? ¿Verdad? Ellos eran de distintas clases sociales también, ¿verdad? Unos con más billuyo, otros con menos, ¿no? Ellos eran de distintas partes del mundo, muchos habían llegado de distintos lugares, habían de España ahí, habían de todo, ¿no? Y hablaban distintos idiomas. Y el texto dice que eran de un corazón y un alma. Y mis hermanos, solamente en Cristo Jesús se puede ser de un corazón y de un alma, ¿no? ¿Ha usted conocido a alguien tal vez por primera vez y usted siente que algo especial tiene esa persona y después se da cuenta que es cristiano, que es creyente, ¿no? Entonces, mis hermanos, y no solo eso, pero usted siente como que ya lo conoce de hace mucho, ¿no? Eso solamente pasa, mis hermanos, en el Señor, en Cristo Jesús, ¿amén? Bueno, imagínese ahora, estar en una iglesia de 10,000, de 15,000 personas. Y todos esos hermanos estar ahí conviviendo juntos, mis hermanos. ¿Te imaginas cómo sería eso, no? Pero imagínese tener todas las cosas en común, tener todos el mismo sentir. Y eso solamente, mis hermanos, es posible en el amor de Cristo Jesús. Amén. Porque en ninguna parte del Antiguo Testamento, mis hermanos, se menciona a una multitud como esta, mis hermanos, que fueran de un corazón y un alma. En ningún lado, ¿verdad? Lo opuesto, ¿no? Cómo se peleaba el pueblo de Israel, ¿no? Cómo habían sus grupitos, sus clicas ahí, ¿no? Y se peleaban los unos con otros, ¿no? Unos queriendo quitarle el lugar al otro, ¿no? ¿Que por qué? ¿Por qué Aarón, ¿no? Los de Coré y cosas así. Pregunta, mis hermanos, ¿podrán dos personas que no se pueden ver ni en retrato, que se odian con odio jarocho, como dicen allá para donde vamos en marzo, podrían ellos ser de un corazón y un alma? Imposible, ¿no? No puede ser. Ser de un corazón y un alma significa que se aman con un amor profundo, un amor ágape, ¿no? Estos primeros cristianos se amaban en gran manera, mis hermanos. Y aquel salmo se hizo realidad. Hay un salmo que nosotros siempre citamos. Lo citamos cuando estamos gozándonos, ¿verdad? Cuando nos llevamos todos bien. Y así es aquí, amén. Nos llevamos bien. Tenemos un compañerismo, ¿verdad?, en el Señor. Hay un salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El Salmo 133:1 es ese. Y ese se hizo realidad en este momento con este grupo de 10,000 a 15,000 personas, ¿no? Y la clave, mis hermanos, es el amor incondicional, el amor ágape. Porque el amor dice que todo lo puede, ¿verdad? El amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. Y algo interesante acaba de decir, dice aquí que ninguno decía ser suyo lo que poseía. Esto es mío, este piano es mío y de nadie más. No, es de todos. No había eso ahí. No busca lo suyo, no había lugar para el egoísmo, mis hermanos. Alguien como Nabal, ¿quién se recuerda de Nabal? Alguien como Nabal no pudiera haber sido parte de esta congregación. Nabal es aquel hombre terco que relata Primera de Samuel capítulo 25 que no quiso compartir nada con el rey David. Si usted recuerda la historia, David andaba huyendo del rey Saúl y mandó a unos jóvenes a ver si Nabal les podía dar algo, ya que él estaba esquilando sus 3,000 y más ovejas. Y los hombres de David habían protegido y asistido a los pastores y a las ovejas de Nabal. Pero en vez de ser agradecido este Nabal, ¿cuál fue la respuesta a David cuando llegaron estos jóvenes? Primera de Samuel 25 en la pantalla, versículo 10 y 11 dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Imagínense. Entonces, cuando estos jóvenes le llevaron la respuesta de Nabal a David, usted sabe la historia que David se enojó y se preparó a 400 hombres para ir en contra de Nabal. Pero ahí viene Abigail, mujer virtuosa y hermosa, como conocemos después más adelante, ¿no? Que ella cuando se dio cuenta de lo que había hecho Nabal, fue al encuentro de David con un montón de obsequios, de pan, de mantequilla, de frijolitos, ¿verdad? Arrocito ahí bien cocinadito, pollito. Ay, ya me está dando hambre. Y luego cuando Abigail viene y le dice a Nabal, ¿verdad? Lo que había sucedido, lo que... Casi lo matan a él. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios que su corazón desmayó y a los 3 días cayó muerto. Entonces no había lugar para personas egoístas en la primera, en la iglesia primitiva. ¿Amén? Así que eran de un corazón y un alma y ninguno se jactaba por lo que él tenía. Ah, mire todo lo que tengo. No, nadie, como aquí tampoco, ¿verdad? Así es. Nadie se jactaba. Todos tenían las cosas en común. Versículo 33 al 35. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Dice aquí el versículo 33, dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Con gran poder quiere decir, mis hermanos, que eso es a través de señales, de prodigios, de sanidades, de milagros. Con ellos daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia gloriosa de Dios estaba sobre ellos, de modo que no había ningún necesitado ahí en la iglesia. ¿Verdad que aquí habemos muchos necesitados? Hay mucha necesidad en la iglesia, pero ahí, en cuanto a la comidita, el pancito de cada día, todos estaban bien, ¿verdad? Y sigo hablando de comida, ¿no? Allá vamos a comer pan, ¿no? Pan con café. Entonces no había entre ellos necesitados, ya que ricos y pobres iban creyendo, ¿verdad? Se añadían a la iglesia y tenían heredades. Dice que ellos vendían sus heredades y las ponían a los pies de los apóstoles. Decían, aquí está, acabo de vender esta heredad, aquí está el precio, aquí está el dinero, hagan ustedes, repártanlo para que todos tengan, ¿verdad? Para que todos estén bien, para que no haya necesidad entre todos ustedes. Vamos a ponerle un valor, o más o menos, pero figurarnos más o menos de cuánto valían estas heredades, mis hermanos. Hay un dato muy interesante acerca del valor de estas heredades, mis hermanos, que los primeros creyentes vendían para repartirlas a todos. No vamos a ir allá, pero en Levítico capítulo 25 habla acerca del año de jubileo. ¿Cuántos han oído el año de jubileo? El jubileo, ¿no? El año que Jesús murió y resucitó fue en el año de jubileo, en un año del jubileo. Porque el año de jubileo se celebra cada ¿cuántos años? Cada 50 años, ¿no? En el año de jubileo, mis hermanos, estaba en la ley de Levítico que todas las deudas desaparecían. Imagínense. ¿Cuántos ya celebraron sus 50 años? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen deudas todavía? No se desaparecieron las deudas. A mí tampoco, mis hermanos. No se me desaparecieron las deudas, ¿no? Pero de acuerdo con Levíticos, las propiedades que Dios había dado a los israelitas eran valoradas según los años de cosechas que faltaban hasta el año del jubileo. Porque por ley, las propiedades, las heredades, mis hermanos, no las podían vender perpetuamente, no podían venderlas para siempre, ¿verdad? Era nomás como, cuando ellos las vendían, era como rentadas, mis hermanos. Si vendían su heredad, mis hermanos, en el año del jubileo, regresaría a la familia, mis hermanos, pues si la vendían en cualquier tiempo, el año de jubileo tenía por ley de Levíticos, tenía que regresar a la familia que fue dada la heredad por Josué en el libro de Josué. Entonces, mis hermanos, los que compraban las tendrían en su posesión hasta el próximo año de jubileo y las usaban para cosechar y obtener su reembolso, ¿verdad? El precio de la tierra. Según MessianicTorah.org, el próximo año de jubileo ya viene pronto. Es el 29 del año 29 al 30, ¿verdad? Porque el calendario, ¿verdad? Hebreo es distinto al nuestro, ¿no? Pero se va a celebrar entre el año 29 y el 30. Quiere decir que faltan unos 3 o 4 años para el siguiente año de jubileo. Digamos que alguien aquí, ¿verdad? Es de una de las tribus de Israel y tiene una su heredad ahí en la Tierra Santa. Y digamos que la vendiera ahorita. La tendría que vender por el precio de cultivo, ¿verdad? Que se lograría por 3 o 4 años. Pero aquí en el 29 al 30 tendría que regresar la tierra a la familia. Qué bonito sería así, ¿verdad? Que así fuera para nosotros, ¿no? Entonces, mis hermanos, como estamos ahorita en el año del jubileo, aquí en Hechos capítulo 4, quiere decir que les acaban de regresar a muchos sus heredades, los que las habían vendido. Si sus abuelos la habían vendido, ¿verdad? Ahora vienen y reciben la respuesta, ¿verdad?, de que ya la heredad está de regreso a ellos, ¿no? Entonces quiere decir que si ellos vendían esa heredad en este momento, ¿cuál era el precio mayor que ellos iban a recibir por estas heredades? Completo. 50 años de cosechas iban a recibir ellos. Digamos que cada año se ganaran $1,000 de cosecha, ¿no? Digamos que ese fuera el ingreso. Quiere decir que ellos les dan ahorita 50,000. O digamos que sean 1,000,000. Quiere decir que ese momento ahorita recibirían ellas 50 millones, ¿verdad? Entonces ya cuando a los 50 años, ya sea sus hijos o sus nietos, volverían a regresar esas propiedades a ellos, mis hermanos. Entonces, esto es más o menos para que nos tengamos una idea de este precio de estas heredades en este momento, mis hermanos. Estamos hablando, ¿verdad?, de tal vez una manzanita que uno tenía ahí, ¿verdad?, que la vendía en $1,000. No, ¿verdad? O ahí en El Salvador, que me cuentan de que antes estaban a 5,000 unos lotes, ¿verdad? Y ahora que están a $100,000, dije, ay, ¿por qué no invertí antes, verdad? Pero no es algo así, sino que ellos estaban recibiendo algo grande, mis hermanos. Nomás para que tengamos esa idea, ¿amén? Digamos ahorita, los precios de las propiedades están altos, ¿verdad? En estos momentos, sería algo igual. Digamos que aquí todos vendiéramos nuestras propiedades y se los traíamos a los pies del pastor. No, son bromas. Eso no va a pasar aquí. Si eso pasara aquí, mis hermanos, al ratito estaría el FBI tocándonos la puerta. No, no sea así. Entonces, versículo 36. Entonces José, dice, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos el primer ejemplo, mis hermanos. Nosotros vemos, mis hermanos, que los nombres son cambiados o les ponen sobrenombres, ¿verdad?, en la Biblia, dependiendo de alguna característica de ellos, ¿no? Usted sabe que el Señor Jesús le llamó a Juan y a Jacobo Boanerges, hijos del trueno, que significa hijos del trueno, porque eran bien calmaditos ellos, ¿verdad? Eran bien calladitos y por eso les puso hijos del trueno, ¿verdad que no? A lo mejor eran tremendos, ¿no? Entonces, por algo se los puso a ellos en Marcos 3:17. Y yo sé eso, mis hermanos, porque ese es mi segundo nombre. Yo soy Carlos Boanerges. Ahí tengo un tío que se llama Boanerges también. Entonces, aquí dice que a este José, los apóstoles le dieron el nombre de ¿qué? Bernabé, ¿no? Y veremos, mis hermanos, por qué ese nombre, porque lo vamos a conocer a Bernabé de aquí en adelante. Ya no le dicen José, sino que Bernabé de aquí en adelante, ¿no? Entonces Bernabé es hijo de consolación, ¿verdad? Probablemente, mis hermanos, es una de esas personas que siempre tenían palabra de consuelo, ¿verdad? Palabra de edificación, siempre sabían qué decirle a uno, ¿verdad? A veces es difícil, ¿verdad? Es difícil, uno no puede, no le salen las palabras en momentos así, pero con solo estar ahí, con solo un abrazo, ¿verdad?, uno puede dar consolación, ¿amén? Una llamadita ahí, ¿no? Entonces, mis hermanos, este relato de la ofrenda de Bernabé nos prepara, mis hermanos, o prepara el escenario para lo que viene a continuación. Y para hacer un contraste, mis hermanos, entre dos personas aquí, está ahí en su Biblia, vamos al capítulo 5, y de aquí vamos a cubrir el versículo 1 hasta el 16. Y note que el capítulo 5 comienza con la palabra ¿qué? Pero. Y siempre que hay un pero, ¿verdad? Pero, dice. Primero habla de Bernabé. Pero, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Noten la diferencia, mis hermanos, del lenguaje aquí, entre Bernabé y Ananías. Bernabé, el hijo de consolación, dice, como tenía una heredad, ¿qué hizo? La vendió. Esto da a entender que una heredad era todo lo que él tenía. Y todo lo que él tenía lo vendió. Ananías, cuyo nombre significa favorecido por Dios, Ananías, favorecido por Dios, dice que vendió una heredad. Noten que suena como que Bernabé solamente tenía una heredad y se quedó sin nada al venderla. Y parece que Ananías vendió una heredad, probablemente de muchas que él tenía. Amén. Y yo me atrevo, mis hermanos, a especular, y nomás es una especulación, mis hermanos, que si Ananías era su nombre de nacimiento, si los padres decidieron ponerle Ananías a Ananías cuando nació, mis hermanos, sus padres le dieron ese nombre por todos los favores de Jehová. Probablemente Ananías nació en cuna de oro, ¿verdad? Y probablemente, pues este niño es bendecido, mire todo lo que con lo que ha nacido, ¿no? Muchos de nosotros, ¿verdad? Ahí nos quejamos, ¿por qué no nacimos en familia rica, ¿no? ¿Por qué nacimos pobres, ¿no? ¿Por qué nacimos latinos, ¿no? Pero es así, amén. Porque en el Señor somos, ¿verdad? Somos más que vencedores, amén. Entonces, pero eso es nomás especulación mía, ¿verdad? Que este nació, ¿verdad? En cuna de oro a lo mejor, y por eso le pusieron ese nombre. Entonces, vemos que la ofrenda de Bernabé parece ser más sacrificial que la de Ananías, por la forma que está escrito el texto. Por eso tenemos que escudriñar la palabra, podemos atención a cómo está escrito. Y por eso no podemos cambiarle, ni siquiera darle vuelta, ¿verdad? Cambiarle de una palabra a la otra. No, porque tiene que estar así como está escrito, mis hermanos, porque así el Señor lo inspiró el Espíritu Santo. ¿Amén? Versículo 2. Entonces este Ananías, dice, sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces Bernabé dice que trajo el precio de la heredad a los pies de los apóstoles. Ananías dice claramente que sustrajo del precio, ¿no? La ofrenda de Bernabé fue sacrificial. Bernabé lo dio todo. Bernabé dio el 100%. La ofrenda de él fue como de aquella viuda que vemos en Marcos capítulo 12, que el Señor Jesús dijo que ella dio todo, que ella dio más que todos los demás, a pesar que no dio el equivalente a 2 centavitos ahí, ¿no? ¿Y por qué dio más ella? Porque ella dio de todo lo que tenía, los demás daban de lo que les sobraba, ¿no? La ofrenda de Ananías fue superficial. ¿Cómo se les dice a las personas que son superficiales, que por dentro son una cosa y por fuera muestran otra? Hipócritas, ¿no? Hipócritas, y parece que el primer problema de la iglesia fue la hipocresía, mis hermanos. Y la palabra hipócrita en el griego se traduce como actor. Tremendo, ¿no? Ananías estaba actuando que estaba dando algo de valor o algo de un valor más alto de lo que en la actualidad era, ¿no? Y la definición de hipócrita es esta, dice, una persona que pretende ser de una forma, pero en realidad actúa y cree totalmente lo opuesto. Ananías y Zafira se veían muy espirituales al dar esa ofrenda, ¿no? Pero estaban ellos nomás actuando, que estaban dando todo lo que ellos tenían, ¿no? Y Mateo 6, 1 al 4, muy importante, el sermón del monte, el Señor Jesús nos dijo esto a nosotros. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. No hagas tocar trompeta delante, que se ve un poco así, pa, 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 pa. Miren, hermanos, aquí estoy dando esto para la iglesia, ¿no? Una traducción, mis hermanos, a términos un poquito más contemporáneos o contemporáneos. No hagas tocar trompeta delante de ti. Se podría decir, no lo publiques en Facebook. No lo publiques en Facebook. No hagas tocar trompeta delante de ti, dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué horrible es aquellas iglesias que dicen, pásenlo que van a dar $500. Y allá van unos. Oh, ahora pásenlo que van a dar $1,000. Allá van, ¿verdad? Qué horrible eso, ¿no? Qué horrible. ¿De dónde sacan eso? No estén en ningún lugar de la Biblia. Las palabras de Jesús fueron totalmente lo opuesto a eso, ¿no? Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y Ananías y Zafira lo estaban haciendo para ser vistos por los hombres. Llegó Bernabé y hizo esto. No, nosotros también, ¿verdad? Vamos a, ahí ponen ahí todas sus heredades. Vamos a vender esta, la más barata. Tremendo. Así como los actores anhelan el aplauso de la audiencia, así también ellos anhelaban los ser alabados por los hombres. Anhelaban los likes, ¿verdad? Los me gusta de Facebook. Versículo 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En ninguna parte de lo que acabamos de leer aquí, mis hermanos, y usted me puede, ¿verdad?, comprobarlo, ¿no?, si estoy en lo correcto, pero en ninguna parte aquí dice que vender su heredad y traer el precio a los pies de los apóstoles era un requisito, un mandato que ellos tenían que hacer, o algo que el Espíritu Santo había dicho que ellos tenían que hacer, ¿verdad?, que vender sus propiedades y hacer eso, no. No era así. Hemos oído iglesias, ¿no?, pastores que dicen que aunque usted tiene que traer, yo lo escuché eso. Yo lo escuché recién convertido. Unos muchachos de una secta que estaba en la universidad. De que me dijeron, oh, no, pues tú tienes que venirte con nosotros y tú tienes que traer tu declaración de impuestos. Y ahí vamos a ver, el pastor va a ver ahí cuánto tú ganas y ahí te va a decir cuánto tú tienes que dar de diezmo. Y yo me quedé, no. ¡Wow! Pues gracias a Dios, ¿verdad?, que uno no es tonto, ¿verdad? Gracias. No, dije yo, algo no está bien aquí. Y cabal, mis hermanos, si usted lee la palabra, usted ve que eso no son todo lo que dicen allá, todo lo que dicen afuera, todo lo que usted vaya a la palabra de Dios, a ver si es cierto, todo lo que yo les diga aquí, vaya a la palabra de Dios para ver si es cierto, ¿no? 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí nunca vamos a hacer eso, nunca le vamos a agarrar así y para sacarle el dinero, amén, gloria al Señor. Porque es como, no hay como dar, ¿verdad?, que uno dé de su corazón, amados hermanos, y el Señor ve eso y no lo necesita que saber el pastor ni los ancianos, nada, solo el Señor. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, amén. Y el Señor recompensa eso, y eso, de eso se los puedo asegurar, que cuando usted da así, mis hermanos, y que nadie lo sepa, que solo el Señor lo sabe, y usted, el Señor le va a multiplicar, y al rato usted va a seguir haciendo lo mismo, usted va a hacer nomás así, mire, dando lo que el Señor le da, amén. Vemos en el texto que no estaban obligados a hacer lo que hizo Bernabé. Él lo hizo, pero no quería decir que todos tenían que hacerlo. Y Pedro le pregunta a Ananías, ¿no era tuya antes de venderla la heredad? ¿No era tuyo el dinero después de venderlo? Dice, mejor no hubieras dado nada en vez de mentir al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Versículos 5 al 6. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Quiénes lo sepultaron? Los jóvenes. ¿Cuál fue el primer ministerio de los jóvenes en la iglesia? Sepultureros, ¿no? Tremendo, imagínense. Ay, hombre. No era el grupo de alabanza, como debe de ser, ¿verdad? En la mayoría de las iglesias, ¿no? Sepultureras, los jóvenes. Versículo 7 al 10. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Un día muy ocupado para los jóvenes en la iglesia este día, ¿no? La razón por que murieron Ananías y Zafira no fue porque no hayan dado lo que debieron haber dado, porque no tenían que dar nada, no estaban obligados a dar. La razón que Pedro les da es que Satanás llenó sus corazones para mentir y tentar al Espíritu Santo. Aunque ellos fueron testigos del poder del Espíritu Santo, se les olvidó que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que es omnipresente, que puede estar en todas las partes. El Espíritu Santo estaba cuando ellos planearon vender la propiedad. El Espíritu Santo estaba con ellos cuando vendieron la propiedad y cuando recibieron el dinero y cuando decidieron tomar un poco del precio. Versículo 11 al 12. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 13. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Noten, mis hermanos, que el temor no solo vino sobre los de la iglesia, sino también todos los que oyeron lo que estaba pasando en la iglesia, ¿no? Dice que los demás, o sea, los de afuera, no se atrevían a juntarse con ellos. Imagínense que así fueran los de afuera, que no se atreven a juntarse con nosotros, ¿no? Pero es por otras razones, ¿no? No por estar aquí, ¿no? Pero hoy en día, mis hermanos, la gente pone mucha excusa cuando se les invita a la iglesia. Y una de las excusas más comunes, cuando usted invite a alguien, le va a decir, es que no, es que tu pastor quiere el diezmo. ¿Verdad? Esa es una de las excusas. La otra va a ser que la iglesia está llena de hipócritas. Si alguien le dice eso a usted, dile, pues mira, todavía hay lugar para uno más, vente. Dígale así, ¿no? Porque le está diciendo a usted hipócrita. O hipótrica, ¿cómo es que decía? Hipótrica, hipócrita. Versículo 14 a 16, ya para concluir, mis hermanos, yo sé que unos se me están durmiendo por ahí. 14 a 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, ¿qué? Sanados. Y seguía creciendo la iglesia, mis hermanos, y seguían los prodigios y las señales. Qué bonito fuera, mis hermanos, amén. Que el Espíritu Santo se moviera aquí, así en medio nuestro, y hubieran sanidades, ¿no? Hubieran prodigios, milagros, amén. El mover del Espíritu Santo era tan poderoso, mis hermanos, que él dice que los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro, como dice el canto, ¿no? El cántico. Pero no era Pedro ni era la sombra, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, dice el canto. Amén. El poder del Espíritu Santo. En conclusión, mis amados hermanos, vimos tres tipos de personas en esta enseñanza. A Bernabé, el hijo de consolación, a alguien que voluntariamente da todo lo que él tenía para ayudar a la iglesia. Otro es Nabal, mal agradecido que no quiso dar nada por el bien que David le había hecho a él. Y tenemos a Ananías y a Zafira, que pretendieron darlo todo, todo por reconocimiento de los hombres. Tanto Nabal como Ananías y Zafira, ¿qué les pasó a ellos? cayeron muertos por su egoísmo, por su ambición y por su vanagloria. No necesitamos vender nuestras casas, mis hermanos, y darlas a la iglesia, pero sí podemos imitar a Bernabé, ser hijos de consolación. Hay muchos que vienen deseando escuchar una palabra de consuelo, mis hermanos. Estemos atentos los unos por los otros. No sabemos, como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. A lo mejor una persona necesita escuchar, ¿verdad?, una palabra de aliento, que le digas que el Señor le ama, orar por ellos, ¿no? Seamos así, mis hermanos. Qué hermoso fuera que todos fuéramos hijos de consolación, que siempre tengamos palabras de consuelo y palabras de edificación. Que no vengamos y que la gente se vaya de aquí peor de lo que vino por algo que nosotros hicimos, ¿no? Y eso, mira, hermanos, eso nos puede pasar a todos. Me ha pasado a mí, que he dicho algo, que he hecho algo, ¿verdad? Que no fue mi intención y que me dolió a esa persona. Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo para que todo lo que salga de nuestra boca sea de edificación. Amén. Así, mis hermanos, en este sentir, vamos a preparar nuestros corazones para tomar parte de la Santa Cena. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor, por lo grande, lo maravilloso que tú eres, Padre bendito, Señor. Y yo te ruego, Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que, Señor, que este lugar, este lugar donde nos congregamos, Padre Celestial, Señor, sea como un oasis para nosotros, Señor. Que cada vez que vengamos aquí, Señor, regresemos, salgamos de estas puertas, Señor, llenos, rejuvenecidos y llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Que no nos vayamos peor de lo que venimos, Señor. Ayúdanos, Padre, danos palabra a cada uno, Señor, de nosotros, Padre bendito. Y te damos gracias, Señor, y te pido, Dios, también te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras fallas, Señor, que cometemos a cada momento, Señor. Queremos tomar la Santa Cena, Señor, y no queremos hacerlo, Señor, indignamente, Señor. Pedimos perdón, Padre. Pedimos perdón, Señor, por todo lo que cometemos, Señor, a diario, todas nuestras faltas, Señor. Las palabras que a veces decimos que hieren a los demás, Señor. Pedimos perdón, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón. Le voy a pedir a los sugieres que pasen. Pueden comenzar ya. Así no. No tenemos.
Tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero. Exalta.
Resulta que para el tiempo de aquí más adelante, muchos habían llegado a la iglesia. Aquellos que tenían miedo de llegar a la iglesia, ahora habían llegado, habían entrado a la iglesia, ¿no? Y habían abusos de la Santa Cena. Entonces, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les escribe, ¿no? Porque esos abusos, dice que ellos se adelantaban cuando ellos se reunían a tomar la Santa Cena. Ellos adelantaban, iban con mucha hambre, ¿no? Y tomaban, y muchos hasta se emborrachaban. Y habían personas que ellos que no tenían que comer en la casa, y ellos se les adelantaban a ellos. Y ellos comían como glotones y se tomaban vino y hasta ponerse, ¿verdad?, hasta las chanclas, como dice el pastor. Entonces, él los reprende. Y vemos que eso era tomar la Santa Cena indignamente. ¿Cuál era el pecado de Ananías y Zafira? Hipocresía, ¿verdad? ¿Cuál era el pecado de estos que Pablo los reprende? Era el egoísmo. Querían llenarse, ¿no? Entonces, mis hermanos, pecado es pecado. Y por eso tenemos que pedirle perdón al Señor cuando vamos a tomar la Santa Cena. Porque dice en 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, por eso, en ese momento, vamos a tomar un minuto para confesar nuestro pecado ante Dios, a Él, en este momento. Lo vamos a hacer, amén. Ore cada uno. Pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas en este momento, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has lavado con tu sangre preciosa para poder estar aquí, Señor. Y sentirnos perdonados, Señor, en este momento que hemos confesado nuestro pecado, Señor. Y podemos, Señor, tomar parte de la Santa Cena, Señor. La cual haremos otra vez, Señor, cuando tú vengas, Señor, cuando estemos contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos juntos. Y te damos gracias, Señor, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, el perdón de nuestros pecados. Que nunca menospreciemos, Señor, ese sacrificio, esa sangre preciosa que nos limpia. Te damos gracias por tu sangre. En el nombre de Jesús, vamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Vamos a despedirnos con un canto más. Aquí cantamos mucho, ¿verdad? Pero lo cantamos para el Señor. Amén. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Amén.
Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver, queremos ver Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, eres el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como rey. Queremos ver a Jesucristo como rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar, con la oración las fortalezas, todas caen, todas caen, y caen, y caen, y caen.
¡Aleluya!
Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como rey. Queremos ver a Jesucristo como rey. Queremos ver a Jesucristo como rey. Queremos ver a Jesucristo como rey.
Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo el tiempo, Señor, de compañerismo, y nos guardes, Señor, durante esta semana, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. ¿El pueblo dice?
Amén.
Amén. Estamos despedidos. Gloria al Señor. Amén.